Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando de la genética. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Los errores en el código genético o la receta genética pueden ocurrir de varias maneras. A veces, la información no está presente en el código, otras veces hay demasiada información o la información tiene el orden equivocado. Estos errores pueden ser grandes, como por ejemplo, cuando a la receta le faltan muchos ingredientes o todos, o pequeños, cuando solamente le falta un ingrediente. Pero sin importar si el error es grande o pequeño, el resultado puede ser significativo y hacer que la persona tenga una discapacidad o corra el riesgo de tener una vida más corta. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Hay muchas personas que piensan que los síndromes son causados más que nada por alguno de los padres que consumen drogas o algunas sustancias no positivas, vaya, porque lo creen que no es genético ya que generaciones atrás no lo han padecido. ¿Qué relación existe aquí?
Bueno, aquí ambos conceptos tienen cierta validez. Una enfermedad sindromática, para empezar, un síndrome es ese conjunto de signos y síntomas que yo veo en una persona. Hay síndromes que son meramente genéticos, como el síndrome de Down, que es una trisomía 21. Es un error durante la división de las células de los gametos sexuales, donde hay una mala yuxtaposición, o sea que los cromosomas, en lugar de romperse y separarse uno para cada lado de la célula, puede que no se separen, y de un lado tengas más y del otro menos. Si una de estas celulitas con más cromosomas se junta al final con el otro gameto, nosotros vamos a tener una célula con 23 cromosomas, 21, en lugar de con 3 cromosomas 21, en lugar de tener 2 cromosomas 21. Eso es un problema genético. Sin embargo, también se ha demostrado que el consumo de drogas o de algunas otras sustancias puede generar nuevas mutaciones que nos llevan a síndromes específicos, no mencionando el síndrome de Down o la trisomía 21, pero sí algunos otros síndromes que pueden presentarse por estos efectos. Entonces, ambas teorías pues son verdad, tienen cierta valía, ya que una mutación de novo por medio de estas drogas se puede dar en la familia aún si no se ha tenido una historia familiar de la enfermedad. En ocasiones esos genes vienen de manera recesiva. Entonces nosotros, aunque no tengamos un enfermo en casa, puede que la carga genética esté ahí, simplemente no la hemos visto en la generación en la que nacimos y se ve en generaciones futuras, y es por eso que las personas usan esto como para, digamos, decir que no existe la posibilidad de padecer la enfermedad porque en su familia nunca se ha padecido.
Doctor, ¿existe algo que las personas puedan hacer para evitar que sus generaciones próximas nazcan con alguna anormalidad o deficiencia?
Bueno, la herencia mendeliana simple, donde vemos dominante, recesivo, y entendemos todo este tipo de herencias directas de padres a hijos, ahí juega mucho la probabilidad. Entonces, si en tu familia ha existido esta enfermedad o son genes portadores, aunque no se haya visto la enfermedad, está ahí la carga genética, puede llegar a expresarse, puede llegar a presentarse. Pero esto depende de probabilidad, porque es como el juego de la moneda, es como echarnos un volado y puede que nos toque o puede que no. En el caso de que no haya una carga genética y estemos hablando de una enfermedad producida de novo, ya sea por sustancias químicas mutagénicas o por alguna droga o alguna situación de este tipo, pues las personas deben de cuidar su alimentación, pero también deben de cuidar el medio ambiente que los rodea, ya que las mutaciones de novo se pueden presentar, por ejemplo, por sustancias químicas que consume la madre, como podría ser el alcohol o alguna droga, o sustancias en alimentos altamente procesados que contienen conservadores o sustancias que pueden llegar a ser cancerígenos, pero en su momento también pueden ser teratogénicos. La teratogénesis es este efecto que puede afectar al niño. Algunos fármacos también pueden afectarlo. Es por eso que las embarazadas tienen una restricción en todo lo que son los tratamientos farmacológicos, ya que muchos de estos fármacos pueden inducir a nuevas mutaciones. Pero no solamente las sustancias que consumen, no solamente los fármacos que se les administran, sino también la contaminación medioambiental o incluso la radiación o el calor pueden generar problemas en la madre. Es por esto que las madres se recomienda que no permanezcan mucho tiempo en lugares como un jacuzzi o un vapor donde las temperaturas alcanzan más de los 40 grados centígrados, porque el calor puede llegar a ser dañino para el feto y provocar malformaciones. Entonces, una persona que no quiere que sus hijos nazcan con alguna de estas deficiencias genéticas o alguna malformación, debe de cuidar su alimentación, sus tratamientos farmacológicos, su medio ambiente y básicamente todo lo que lo rodea, para poder tener esa certeza de que no está causándole un daño de novo a su descendencia. El problema, como te lo menciono, viene de cuando nosotros tenemos ya una carga genética donde podemos encontrar esta enfermedad. Si nosotros vamos a procrear, pues se va a hacer de una manera aleatoria, es donde juega la probabilidad. Puede que nos toque, puede que no nos toque. Una manera para, no convencional de brincarnos esa parte, sería acudir a una clínica de fertilización in vitro, donde podemos generar varios embriones y de cierta manera seleccionar a los embriones más sanos. Pero esto no es, como te digo, algo común, no es muy recurrente, ya que estas enfermedades pues realmente son raras en la población.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre la genética a cargo del doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del CUT-Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título «Acumulación de grasa en el cuerpo depende de la genética».
Acumulación de grasa en el cuerpo depende de la genética. Acumular grasa alrededor del abdomen, como suele suceder en los hombres, o hacerlo en las caderas y piernas, más habitual entre las mujeres, depende en gran medida de factores genéticos, según un estudio de la Universidad Sueca de Uppsala. publicado en la revista especializada Nature Communications, el estudio midió la distribución de grasa en los cuerpos de casi 360.000 participantes voluntarios. Sabemos que las mujeres y los hombres tienden a almacenar grasa de manera diferente, explicó Matthias Raxhandersen, autor principal del estudio e investigador postdoctoral en el Departamento de Inmunología, Genética y Patología de la citada universidad. En el caso de las mujeres, almacenan más fácilmente grasa en las piernas y las caderas, mientras que los hombres tienden a acumularla alrededor del abdomen. Esta diferencia se atribuye tradicionalmente a los efectos de hormonas sexuales como el estrógeno, pero los mecanismos moleculares que controlan este fenómeno son bastante desconocidos, anotó Raxhandersen. Para este trabajo, los investigadores utilizaron datos de UK Biobank, un estudio de 500.000 de participantes en el Reino Unido, y analizaron millones de variantes genéticas para determinar su asociación con la distribución de grasa en una u otra parte del cuerpo. De este modo, el equipo de Raxhandersen identificó casi un centenar de genes que influyen en la distribución del tejido adiposo en el cuerpo humano. Tras un examen más detallado, los investigadores descubrieron que varios de esos genes dan forma a la matriz extracelular que participa en la organización estructural y funcional de los tejidos. Por tanto, sus hallazgos sugieren que la remodelación de la matriz extracelular es uno de los mecanismos que genera diferencias en la distribución de la grasa corporal. Además, las conclusiones de este estudio pueden llevar al desarrollo de nuevas intervenciones para reducir el riesgo de una enfermedad cardiovascular, que es mayor entre los hombres, en parte por su mayor cantidad de grasa abdominal. Los sistemas biológicos que destacamos en nuestro estudio tienen el potencial de ser usados como puntos de intervención para nuevos medicamentos que tengan como objetivo mejorar la distribución de la grasa corporal y, por tanto, reducir el riesgo de enfermedad, concluyó Raxhandersen. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando hay un error durante la división celular, puede generarse un error en el número de cromosomas que esa persona tiene. El embrión en desarrollo crece a partir de células que tienen demasiados cromosomas o no los suficientes. En una trisomía, por ejemplo, hay tres copias de un cromosoma, en particular en vez de haber dos, uno proveniente de cada padre. La trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18, síndrome de Edward, y la trisomía 13, síndrome de Patau, son ejemplos de este tipo de problemas genéticos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la genética, con el doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que nos sigan sintonizando aquí en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema la genética, que desde la emisión pasada iniciamos. Si bien los expertos solían pensar que no más del 3% de las enfermedades humanas eran causadas por errores en un solo gen, las investigaciones más recientes demuestran que esto es una subestimación. En los últimos años, los investigadores científicos han descubierto enlaces genéticos a muchas enfermedades que tradicionalmente no se pensaba que eran de origen genético, como por ejemplo, el mal de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, las afecciones del corazón, la diabetes y muchos tipos de cáncer, se cree que las alteraciones de estos genes aumentan el riesgo a desarrollar estas afecciones. A continuación, escucharemos la última parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Doctor, me llamó ahorita la atención algo que comentaba sobre las madres, embarazadas. ¿Ellas pueden hacer que se modifique una carga genética en el feto por aspectos ambientales?
Básicamente se pueden generar cambios como mutaciones. A ver, normalmente, los se denominan con el término de mutaciones de novo o aberraciones genéticas. Generalmente no son, cambios controlables, por lo cual no podemos inducir cambios buenos o cambios que nosotros quisiéramos. Más bien son cambios de una manera relativamente aleatoria, en la cual, si la madre no se cuida y consume estos tóxicos o se expone a estos contaminantes, puede generarle este tipo de modificaciones al feto. La mayoría de las veces se hacen presentes como malformaciones genéticas.
Muy bien, doctor, por mi parte es todo. No sé si ustedes agregar algo más.
En cuanto a esto de la genética, existen una serie de apreciaciones un poquito diversas. Las personas no conocen muy a fondo lo que es esta disciplina, y en ocasiones se da para malos entendidos, a veces entre los padres o entre las parejas, donde al no comprender cómo se genera esta herencia, podemos tener problemitas, ¿no? Como a lo mejor algo clásico, donde dos personas de tez un poco morena tienen de repente un niño que nace con la tez un poco blanca, y se llega a pensar que ahí hubo algo de infidelidad por parte de la mujer, y que por lo tanto el niño nació blanco porque a lo mejor el lechero era blanco o el compadre era blanco, pero realmente esto es una característica recesiva que puede presentarse, que ambos tengan la carga genética de la tez blanca, pero como la tez morena es dominante, nosotros tenemos dos cromosomas, dos genes de cada uno de nuestros padres. Si el dominante está presente, esa es la característica que yo voy a ver. Si el recesivo está presente al mismo tiempo que el dominante, el recesivo no lo voy a ver. Entonces yo no voy a ver una persona blanca, la voy a ver morena. Es por eso que el hijo, cuando nace blanco, la familia se preocupa, ¿no? Históricamente esto, ya es como un poco sabido que es probable. De hecho, las abuelitas tienen un término que se llama abuelear, porque a veces a lo mejor el abuelo era blanco, y eso explica que la carga genética blanca la traía el papá, y que cuando se casa con una chica que también trae una carga genética blanca, tengan un hijo blanco a pesar de que ellos dos sean morenos. Entonces hay ciertas posibilidades en esta parte de la genética. No todas las combinaciones son posibles, pero en algunos rasgos de este tipo recesivo, sí podemos encontrar una gama muy impresionante de posibilidades. Si ustedes quieren aprender un poquito más sobre genética, existen varios sitios en internet donde podemos leer esto. Yo les recomiendo primero empezar con las leyes de herencia, el sistema de la genética mendeliana simple, que es lo que describe Mendel como dominante y recesivo. Y ya más adelante pueden incursionar en este mundo de la genética estudiando sobre genes ligados al sexo, herencia mitocondrial, o algún otro tipo de herencia que les pueda interesar.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Luis Daniel Hernández Ortega. Él es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Dándole las gracias por la información que nos ha brindado, vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre ¿La maldad está en los genes?
¿La maldad está en los genes? Científicos de la Universidad de Connecticut se preguntan si los genes de Lanza pudieron esconder una respuesta a esta pregunta. Un joven de 20 años de edad llamado Adam Lanza ingresó en la primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut y abrió fuego sobre 20 niños y 6 adultos antes de dispararse a sí mismo. Previo a ir a la escuela, el joven había asesinado a su mamá con su propia escopeta. Ahora, científicos de la Universidad de Connecticut se preguntan si los genes de Lanza pudieron esconder una explicación para el terrible comportamiento del joven. Y si existiera un gen de la maldad, ¿qué tal que los asesinos pudiesen ser identificados antes de que cometan un crimen? ¿Sería ético castigarlos simplemente en base a su biología? Esta y muchas otras preguntas circulan hoy en día entre el gremio científico, causando verdaderas controversias. En la última década, el Dr. Ken Kyu, neurocientífico de la Universidad de Nuevo México, ha visitado 8 prisiones de alta seguridad para llevar a cabo resonancias magnéticas de los cerebros de criminales. Esto con el fin de descubrir si los psicópatas tienen estructuras mentales diferentes al resto de los seres humanos. Sorprendentemente, Kyu ha encontrado resultados positivos para su hipótesis. Al parecer, los psicópatas muestran una menor densidad del sistema paralímbico, zona encargada de procesar emociones. Así, estas personas demuestran poca culpa, arrepentimiento o empatía para con sus acciones. Por otro lado, los asesinos pasionales tienden a presentar depresión extrema al punto de sufrir psicosis alucinatorias. ¿Podrían estos factores estar determinados genéticamente? Recientes investigaciones han encontrado genes específicos ligados a comportamientos antisociales o agresivos. En particular, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Florida encontró que el gen MAO-A, aparentemente hereditario, parece jugar un papel importante en esta cuestión. Este gen afecta los niveles de dopamina y serotonina secretados por el cerebro, neurotransmisores que afectan el humor y el comportamiento. Sin embargo, estas conjeturas levantan el temor de que, de comprobarse que la genética tenga algo que ver con el índice de criminalidad, esta deje de ser asociada con factores contextuales, eliminando así la posibilidad e iniciativa social de mejorar dicho ámbito. Además, si todo comportamiento criminal puede ser atribuido a déficits neurológicos, ¿se podría juzgar a la persona por sus acciones? Este último factor ya está teniendo repercusiones legales en Estados Unidos, donde varios asesinos han sido sentenciados por homicidio involuntario tras comprobar que sus niveles de MAO-A eran altos. En Italia, un juez redujo la sentencia del algerino Abdelmalek Biu, quien apuñaló a un hombre simplemente por un comentario que hizo sobre su apariencia por la misma razón. El doctor Nayul Blackhead, miembro del Instituto de Psiquiatría en King's College, Londres, e investigador de la materia, remarca que los genes como MAO-A no son promotores del crimen en sí mismos, sino que crean una cierta vulnerabilidad en personas que de por sí han sufrido una infancia traumática y nociva. Así, los factores contextuales no deben ser subestimados ni desatendidos. Además, Blackhead resalta la importancia de este tipo de investigaciones, ya que más allá de buscar un factor determinante detrás del crimen, el objetivo de los estudios es elaborar una terapia apropiada para personas cuya bioquímica no les beneficia en su comportamiento. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema, la genética, llevado a cabo en 12 misiones, y con la ayuda del doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.com. www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en su retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.